Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy y que podamos, como parejas, invertir en nuestro matrimonio. Dicen que el matrimonio es como un jardín, tienes que cuidarlo, tienes que regarlo todos los días y estar al pendiente de las plagas y de todos los peligros ahí que están acechando. Entonces, vamos a tomar un tiempo para hablar de un tema. Yo no sé cuántos de ustedes hayan escuchado este tema en el contexto que lo vamos a manejar, pero nosotros creemos, porque la Biblia así lo enseña, que Dios es el diseñador, el creador de lo que es la sexualidad, de lo que es el sexo. Y vamos a tratar de revisar juntos este tema. Y sí les voy a pedir que para empezar me ayuden con una oración. Ahí en tu lugar, si te sientes más cómodo, puedes cerrar tus ojos. Si no, con tus ojos abiertos, acompáñame, por favor. Padre, queremos darte gracias el día de hoy por este tiempo que podemos estar juntos, Señor, con nuestra pareja. Nuestro deseo es que tú, Señor, nos instruyas, que nos enseñes, que nos unas más, que podamos juntos como pareja, como matrimonio, darte la gloria a ti. Y prepáranos para aprender de tu palabra esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que quiero comentar es el mundo en que vivimos actualmente. Hay una palabra que encontré y lo voy a mostrar ahorita, en un término que encontré en un periódico español en El País, y que llaman hipersexualidad. Y en el mundo que vivimos, te vas a dar cuenta que es un mundo donde hay hipersexualidad por donde voltees. Sea la televisión, sea el internet, sean los anuncios, los comerciales, las canciones, vas a encontrar mucho de esto que te estoy mencionando. Traje una colección de revistas de las que ves en el súper cuando vas a pagar normalmente. No sé cuántos de los hombres cuiden su salud, ¿no?, y hagan ejercicio y toda la cosa. Pero dentro de los consejos para la salud del hombre está el sexo de divertido a salvaje. De divertido a salvaje, el título, ¿no? En este número, no sé qué edición sea, pero aquí tienes sexo online. Conéctate al placer. Como parte de los artículos para la salud del hombre. Ahora, la revista Cosmopolitan, que es más de moda y todo eso para la mujer, tiene el Hot Summer Sex. Dice los lugares para que tengas sexo también en el verano, en las vacaciones. Te dan una serie de recomendaciones. Y en el otro es el sexo Hot Cinema. Dice las escenas, las mejores escenas sexuales de películas en tu cama. Tú escoges el coprotagonista. Y según esta revista de veintitantos, a los veintitantos ya necesitas tener cierta experiencia, y aquí te dan una guía total para el motel, super hot, para que a los veintitantos pues ya tengas el conocimiento también de las relaciones sexuales en motel. O aquí el sexo lúdico, para que compres tus sex toys, tus juguetes sexuales también, veintitantos, como que es la edad, ¿no?, para que ya estés también con eso. Y esta es un poco la imagen, la idea que el mundo de hoy transmite, no solamente a los adultos, sino a los jóvenes. La sexualidad, como los medios la están transmitiendo, está poniendo patrones de conducta y está poniendo modelos. Es decir, cuando tú ves, no sé cuántos varones, si nos levantamos la camiseta ahorita nos vemos más o menos así, no lo voy a intentar siquiera. Pero normalmente están poniendo lo que son los modelos, los estándares de belleza en el hombre, en la mujer. Y no solamente eso, sino cuáles deben ser las conductas y cómo vamos a definir la sexualidad. Y va desde cosas tan elementales como género. Algo que debería ser muy sencillo, sistema binario, hombre y mujer, se está complicando tremendamente. Pero es parte de la idea de un mundo donde la sexualidad se ha estado abaratando y se ha estado definitivamente deformando. Les traigo este artículo. ¿Qué es la hipersexualidad? Estos 15 famosos han confesado que la padecen. No voy a balconearlos a todos, pero ahí está Wolverine, está Lindsay Lohan, Britney Spears, y varios. Pero quiero que veas esto. Según un estudio de la Organización Británica de Asesoramiento Familiar, una de cada 20 personas tiene un problema de hipersexualidad. En España, 1.600.000 personas están diagnosticadas con este trastorno, que se da más en hombres, 85%, que en mujeres, 15%, ya que estas últimas tienen menos inclinación hacia el sexo exento de lazos emocionales. ¿Pero qué es la hipersexualidad? Según la OMS, impulso sexual excesivo, es decir, un aumento excesivo en la actividad sexual de una persona conllevando consecuencias negativas sociales, emocionales y físicas, como dejar de disfrutar del sexo para obsesionarse con la cantidad de encuentros sexuales. En otras palabras, adicción al sexo. ¿Por qué? Según los expertos, la aparición de Internet es un estímulo para esta adicción. Con su infinita oferta de chats, webcams, pornografía gratuita, aplicaciones de contactos y demás ciberinventos. De hecho, el trastorno está tan extendido que la OMS ya lo considera un problema grave de salud física y mental. ¿Cuántos adictos al sexo conocieron los que tienen más de 30? Muy difícil. Solamente tenías películas de Mauricio Garcés en la noche, ¿no? Entonces, no era tan accesible la pornografía como lo es hoy día. Solamente tenías teléfono donde podías hablar con la gente en lugar de mandarle mensajes y fotos. El día de hoy, con las redes sociales, han salido términos que no hubieras pensado, como el sexting, que es derivado del texting, pero básicamente intercambio de fotos desnudos de la gente. Algo que en algunos países es muy normal. ¿O cuántos de ustedes han visto en las noticias que continuamente hackean un servidor y sacan fotos desnudas de medio mundo? No sé por qué a la gente le gusta guardar las fotos desnudas en servidores ajenos, pero la gente lo sigue haciendo. El asunto es que en realidad la manera en que el mundo nos ha vendido la sexualidad ha traído distorsión al grado de que tenemos gente que es adicta al sexo. Y es muy interesante porque entonces, no solamente hoy, pero históricamente ha habido excesos o extremos en la manera en que se percibe el sexo. Un extremo es donde la gente dice, el sexo es como comer. ¿Te da hambre? ¿Qué haces? Comes. ¿Te sientes sexy? ¿Qué haces? Comes, ¿no? Si te sientes sexy, también, pues tienes relaciones sexuales. Es algo natural, es un apetito que hay que saciar como cuando tienes hambre. El otro extremo es el que muchas personas aún hoy en día siguen considerando la sexualidad como algo malo en sí mismo. Así como algunas viejitas de antaño, donde no podías hablar siquiera de sexo, ¿no? Algo completamente malo en sí mismo. Sin embargo, menciono que esos son extremos, porque por increíble que parezca, no sé cuántos de ustedes hayan leído la Biblia, pero este problema se daba hace miles de años. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia para tratar este asunto, donde había esos dos extremos también. Y escribe una carta para tratar de aclarar, de clarificar estas cosas. Y estaban estos dos extremos también. Y cuando él escribe a la iglesia que estaba en Corinto, ¿hay gente de Guaymas o de Mazatlán? ¿No? Ok. Bueno, pues estamos en confianza. Normalmente la vida de los puertos es así como que, ¿no?, de chongada, los carnavales, y ya dicen que los marineros siempre tienen un amor en cada puerto y todo eso, ¿no? Entonces, Corinto era una ciudad portuaria, es una ciudad que se ubicaba en la península griega. Y esa ciudad era famosa por su vida inmoral. Era muy famosa entre los marinos y entre la gente que asistía, porque había muchos carnavales y, vamos, la inmoralidad era algo común en esa ciudad. Allí en esa ciudad había una iglesia y Pablo, el apóstol, les escribe y les dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Cuál era la forma de pensar de estas personas? Dentro de la iglesia había un grupo de personas muy liberal que decían, pues este cuerpo ahora sí que se va a morir, lo van a comer, se lo van a comer los gusanos. Así como comes y el estómago está hecho para la comida, pues el cuerpo también. Y Pablo el apóstol le dice, sí te vas a morir y sí tu cuerpo se lo van a comer los gusanos, pero a Dios le interesa tu cuerpo. Y eso es bien importante, porque normalmente la concepción que tiene la gente de la espiritualidad, aún en México y en muchos lugares, es que el cuerpo no sirve para nada. Lo importante es el alma, el espíritu, esa va a vivir para siempre y esa es la que se va a ir, ya sabes, con alitas y una batita blanca y te vas a sentar en una nube y tocar el arpa transparente, porque esa es la idea griega que tenían en aquel tiempo de que el cuerpo no sirve para nada. Y entonces decían, el cuerpo es para la comida, el cuerpo es para el sexo. ¿Qué importa? Si tu alma está bien, si tu alma es limpia, entonces no importa lo que hagas con tu cuerpo. Y Pablo dice, momento, señores, a Dios le interesa tu cuerpo. De hecho, la diferencia en el cristianismo con el resto de las religiones es que en el cristianismo, tú y yo, si hemos creído en Jesús, dice que un día nuestro cuerpo va a ser resucitado. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando fue sepultado después de estar en la cruz? Fue sepultado 3 días y resucitó. Y fue un anticipo de la expectativa, la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Pablo dice, no te pases, ¿no? Tu cuerpo tiene un valor para Dios. Dios está interesado de tu cuerpo y ahorita vamos a ver la razón. Pero este era un extremo, que decía, el sexo es como comer, no pasa nada. El otro extremo era el que mencionábamos ahorita. Dentro de la misma iglesia había otro grupo de personas que decían, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales, pero dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Había un grupo dentro de la iglesia que decía, ¿sabes qué? El sexo es malo, y si tú quieres ser espiritual, mejor ni toques a tu esposa, nada más cuando quieran tener hijos. Entonces ese grupo de personas decía, el cuerpo en sí es malo, no hay que contaminarse con la sexualidad, mejor nos abstenemos y somos más espirituales. Y Pablo dice, no es así. De hecho, si tú tratas de abstenerte estando casado, es posible que seas tentado a la inmoralidad sexual. Cuando habla la Biblia de esa palabra inmoralidad, usa un término que es conocido para nosotros, que es porneia, y porneia es donde se deriva la palabra pornografía. Y porneia básicamente dice que toda actividad sexual fuera del matrimonio está considerada como inmoral. Toda actividad sexual fuera del matrimonio es inmoralidad, es porneia, y eso incluye cualquier cosa: pornografía, masturbación, adulterio, fornicación, todo lo que te puedas imaginar. Y Pablo dice, tengan cuidado, porque no eres más espiritual por no tener relaciones sexuales con tu esposa. ¿Ok? El punto es que Pablo está tocando estos dos extremos, y si nosotros queremos conocer el balance acerca de la sexualidad, tenemos que recurrir a lo que dice el Creador. Y si te causa sorpresa, Dios tiene interés en la sexualidad. A veces tenemos una idea de que el concepto divino de la sexualidad es no tengas sexo. Y mayormente tenemos ese concepto. 1 Corintios 6, 18 dice, huyan del pecado sexual. Pablo le está diciendo, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Yo le puse a este versículo, se acabó la fiesta, ¿no? Porque luego dice, esa es la idea del sexo. ¿Sabes qué? Dios es nada, no. Pero te sorprenderías si lees todo lo que Dios dice en la Biblia. Les voy a dar una muestra. si se fijan, quiero enfatizar alguna parte. A esto le puse que empiece la fiesta. Dice Proverbios 5:18 que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Y mira las palabras: es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre. No sé de qué está hablando, pero que siempre seas cautivado por su amor. Está en la Biblia, ¿eh? No lo estoy inventando. Y no sé, quisiera hacer un experimento. Voltea con tu esposa, hombre, y dile esto que está aquí. Inténtalo, por favor. Has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía. Lo tienes como rehén con una sola mirada de tus ojos, con una sola joya de tu collar. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especias. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. Tus muslos resguardan un paraíso de granadas con especias exóticas, aleña con nardo, nardo con azafrán, cálamo aromático y canela, con toda clase de árboles de incienso, mirra y aloes, y todas las demás especies deliciosas. Tú eres una fuente en el jardín, un manantial de agua fresca que fluye de las montañas del Líbano. No más. Y ese es un capítulo, tiene 8. El libro de Cantares, de hecho, es un libro dedicado al amor entre el esposo y la esposa, incluyendo el amor romántico sexual. La Biblia habla mucho del sexo, y de hecho la Biblia es la fuente donde podemos encontrar específicamente lo que Dios dice. Ahora, tenemos que se acabe la fiesta y tenemos que empiece la fiesta. Lo que tenemos que aprender entonces, o lo que tenemos que deducir, es entonces, ¿es bueno o es malo? ¿Qué es lo que Dios dice acerca del sexo? ¿Cómo tenemos que verlo? Y lo que tenemos que ver primero que nada es el diseño. ¿Cuál es el diseño de un Dios que todo lo creó bueno? Para eso tenemos que ir al primer libro de la Biblia, es el Génesis, es el libro del principio. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 2, imagínate, capítulo 1 Dios creó todas las cosas, capítulo 2 Dios le está dando a su mujer Adán para que tenga relaciones sexuales. Tardas como una página nomás para llegar a esa parte. De hecho, la Biblia es una historia de amor completa, una historia de amor entre dos bodas. La Biblia comienza con una boda, Adán y Eva, y termina con las bodas de Jesús y la iglesia, el Cordero, en su regreso. Y en medio tenemos una historia de amor. Y cuando tú ves el diseño de Dios, dice este capítulo que el Señor formó de la tierra todos los animales salvajes, las aves del cielo, y puso al hombre y les puso las bestias enfrente, y le dio la tarea a Adán de que les pusiera nombre. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos, puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. O sea, toda la creación estaba, pero estaba el hombre solo. Y dice, ayuda ideal para el hombre, no hay. Hay perritos, hay cochitos, hay venados, hay elefantes, pero no hay ayuda ideal para el hombre. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas, cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y se la presentó al hombre. ¿Qué dijo el hombre? Al fin, ¿no? Al fin, exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque había visto los elefantes, había visto los caballos y decía, no es de mi especie. Cuando vio a Eva, dijo, esta es para mí, es igual que yo, es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. Y ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y mira qué interesante. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten ¿en cuántos? En uno. Esa es una operación sobrenatural. Matemáticamente no es posible, ¿no? Matemáticamente uno más uno, ¿cuánto es? Si pasaste matemáticas sabes que no es uno, ¿verdad? Es dos. Pero dice que aquí, por una operación divina, los dos se convierten en uno. Y esto va más allá de la unidad física. No está pensando solamente en la unión sexual. Está pensando en una unión más profunda entre el hombre y la mujer. Una unión más profunda y más duradera. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Ahora bien, dice, el hombre y su esposa estaban ¿cómo? Desnudos. Pero no sentían vergüenza. Algo había especial en esa relación, que podían estar desnudos y no sentir vergüenza. ¿Qué era? Ahorita lo vamos a ver. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios pensó en una unión que fuera profunda y que estuviera basada en un pacto, que estuviera en el contexto del matrimonio. Dios no tiene problema con la sexualidad en la circunstancia, en el estado adecuado, en el sexo, perdón, en el matrimonio, es que estoy pensando. En el matrimonio, el sexo es lícito, es deseable, e incluso Dios lo planeó para que fuera glorioso. Pero hay algunas características. Primero, Dios lo planeó en el contexto de un pacto. Cuando piensas en un pacto, ¿qué se te viene a la mente? Una promesa, un compromiso. Eso es algo básico, y ahorita vamos a ver por qué. En complementariedad, como complemento, ayuda idónea, ahorita vamos a ver. Para entrega total. Para entrega mutua, para satisfacción del cónyuge y para gloria de Dios. ¿Cómo es eso? Un pacto, de una manera simple, es compromiso. Decíamos que hay una postura, o había una postura hace miles de años en la iglesia de Corinto, que decía, no, tener sexo es como comer. Pero actualmente es lo mismo. La gente dice, ¿para qué necesitas casarte si puedes tener sexo? Sin embargo, hay una parte que la gente está omitiendo el día de hoy. Mateo 19:3 nos cuenta una historia acerca de Jesús. Dice que unos fariseos, no los que bailan aquí, los fariseos eran la clase religiosa y política en el tiempo de Jesús. Era la alta sociedad entre los judíos. Y dice que unos fariseos se acercan para ponerle una trampa a Jesús y le hacen una pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿qué respondió? No han leído. Ustedes son la clase religiosa, ustedes son la clase política, son la crema innata de los judíos. ¿No han leído lo que dice la Biblia? ¿No han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio, ¿qué? Dios los hizo hombre y mujer. No debería causar tanto problema o confusión el día de hoy, ¿no? Dios lo hizo hombre y mujer desde el principio. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos, ¿qué? ¿Te suena conocido esto? Lo vimos en Génesis. En el primer libro de la Biblia se está establecido literalmente esto mismo. Jesús toma esa enseñanza y le dice a los fariseos, ¿nunca has leído lo que dice la Biblia? La Biblia dice esto, que cuando se casan, cuando hacen un pacto matrimonial, un hombre y una mujer, los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, dijo Jesús, que nadie separe lo que Dios ha unido. Dios planeó el matrimonio para que fuera indisoluble. Dios planeó el matrimonio para que fuera un compromiso, una entrega de por vida. No es eterno. No hay En el caso del matrimonio, la obligación es hasta que la muerte los separe. Eso es lo que haces como votos cuando te casan, hasta que la muerte los separe. Pero mientras tanto, hay un vínculo profundo entre el hombre y la mujer, que va más allá de un contrato. El día de hoy la gente dice, no, ¿para qué quieres un contrato? Es un papel nada más. Pero si lo consideras como si fuera la comida, tener sexo sin casarse sería como agarrar la comida y luego escupirla. ¿Sí captas eso? Porque el sexo fuera del matrimonio, lo que dices es, pues quiero satisfacer un apetito, pero no quiero estar contigo necesariamente. Y esa es la idea del sexo que se está vendiendo entre mucha gente. El sexo es, anda sexy, consigue a alguien. Satisfaces tu necesidad y luego la escupes y puedes buscar a otra persona. No hay ningún compromiso. Pero ¿qué dice la Biblia que Dios planeó cuando el hombre y la mujer se unieran? Que se convertían en uno solo. Por eso es tan difícil cuando algunas personas tienen relaciones o sexo casual, la relación entre las personas se afecta, no es la misma. No puedes, después de tener relaciones sexuales con una persona, verla de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay un vínculo representado, comunicado en la unión sexual. Dios planeó que cuando tú te casaras, antes de tener sexo, tú te casabas porque había una intimidad espiritual. Compartes con tu pareja, que es el vínculo más profundo, una convicción, una fe. Compartes lo emocional. Tú, antes de poder tener sexo plenamente, necesitas tener confianza con la persona. Adán y Eva, ¿cómo estaban? Desnudos. Pregunta, ¿por qué no andamos desnudos ahorita? ¿No has pensado eso? Digo, no es solamente una cuestión de moda, la ropa. Se necesita una vulnerabilidad para poder presentarnos como somos. La idea que menciona cuando el hombre y la mujer estaban desnudos es que no tenían nada que ocultar el uno del otro. Había una intimidad emocional. ¿Cuántos de los hombres le decimos a nuestra esposa cómo nos sentimos? ¿Cuántos le dicen, sabes qué? Tengo miedo, fíjate de esto, me siento mal. ¿Cuántos de ustedes pueden confesarle cómo se sienten, sus temores, sus anhelos, sus sueños? Eso, varón, eso es intimidad con tu esposa. La intimidad no solamente es la física. Primero tiene que haber una intimidad emocional con la pareja. Dios planeó que el sexo fuera solamente la expresión de una realidad más profunda. Y los hombres somos diferentes, lo decía el artículo también. Los hombres, esa es la manera más fácil de sentirnos cerca de nuestra esposa. Ahora, nada de lo que yo hable aquí tiene que ver con mi experiencia. Todo lo que me platican compañeros del trabajo o compañeros aquí, no es cierto. No, todo esto lo estoy inventando. No es experiencia que nadie me haya platicado, he leído. Pero el asunto es que, ¿cuántas veces los hombres, tu esposa te abraza o te agarra la mano y tú ya te estás quitando la ropa? No, insisto, a nadie de aquí le ha pasado, pero el hombre es diferente. La manera en que el hombre se siente cercano es mucho en el sentido físico. Pero Dios planeó otra vez que fuera una relación más profunda. Por eso, si tú lees el libro de Cantar de Cantares, te vas a dar cuenta que durante los 8 capítulos el novio, el esposo está hablándole y tus ojos son como palomas detrás del velo, y la mujer dice, y tú, dice, eres como un manzano, y están uno tras otro dándose esos piropos. ¿Por qué? Porque primero la conexión es emocional. Dios planeó que así fuera, y Dios planeó que esta unión fuera permanente mientras estén vivos. Cada vez que tú tienes relaciones sexuales con tu esposo, con tu esposa, estás reafirmando ese compromiso de por vida. Es una manera en que dices, ¿sabes qué? Soy uno contigo. Pero no puedes ser uno con ella, si, pero cada quien paga sus gastos, ¿no? Y ya sabes, yo lunes, miércoles y viernes, a mí me toca irme con mis amigos. Martes y jueves y sábado tú te vas con los tuyos. Nos vemos en la otra semana. No, es un compromiso. Son uno. ¿Por qué? Porque Dios planeó que una vez que tú te casas, tu relación más cercana no es tu papá y tu mamá. No son tus hijos. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y a veces que todavía hay personas, ¿no?, que quieren estar con la mamá y con el papá. La relación más cercana cuando te casas es tu esposa, y cada vez que tú estás con ella estás reafirmando ese compromiso de unidad y de permanencia. Pero necesitas un compromiso. El compromiso le está mostrando la valía a la persona. Sabes que eres tan valiosa, te amo tanto, te anhelo tanto, te deseo tanto, que quiero estar contigo y hago este pacto de compromiso para toda la vida. Pero cuando es, ¿qué te parece si probamos a ver qué tal? ¿No? Vamos a vivir juntos, pero no me exijas nada, ¿no? Esto es sin condiciones. ¿Qué sucede? Que normalmente la muchacha, la mujer, va a estar con una estrategia de marketing sexual con tal de tener cerca al otro infeliz, que no se vaya y la deje, ¿sí? Entonces normalmente se convierte en estar siempre poniendo una cara, una máscara, para ver si ahora sí lo convence, porque no hay un compromiso de por medio. No es un contrato. El contrato está sujeto a, ¿sabes qué? No cumpliste, hay garantía, cancelamos y ahí estuvo. El pacto dice, lo que Dios une no lo puede separar el hombre. ¿Sí queda claro? Esa es la base de la relación sexual. Un pacto, compromiso. La segunda cosa, complementariedad. Dice que los hizo hombre y mujer. No hizo Adán, Pedro, Eva y María. No, Adán y Eva, hombre y mujer. Uno y otro diferente. ¿Para qué? Para que fueran complementarios. Hombre más mujer igual a uno. Ya lo vimos ahorita en la matemática de Dios. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en mente. Decía que Adán no encontraba ayuda idónea. Ni el elefante, ni la jirafa, ni el león. Decía no. Pero le creó alguien que pudiera complementarlo. Y dice, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Pregunta, si no se complementaban, ¿cómo se cumplía este propósito? Una sociedad donde el género no sea el que Dios ha establecido, hombre y mujer, va a tener problemas para multiplicarse y para fructificar. Biología básica. ¿Estamos de acuerdo? Dios planeó otra vez la relación sexual en el contexto de la complementariedad, que el hombre y la mujer fueran complementarios. Y sucede, no sé cuántos de ustedes les haya pasado o se hayan dado cuenta de esto. El tiempo que pasas con tu esposa, con tu esposo, te va marcando de por vida, te va cambiando. Yo no sé cuántas cosas o cuántos aspectos de lo que tú eres el día de hoy es por lo que tu esposa te ha dicho, porque te ha dado sus nalgadas y te enseñó a juntar la ropa. Y ¿cuántos hábitos, cuántas perspectivas, forma de ver las cosas han sido producto de una relación con tu pareja? Yo ahora me voy de compras al Walmart con chanclas de hule. Jamás usaba chanclas de hule. Yo en mi casa andaba descalzo. Me casé y otra cosa. Yo era, tampoco sabía, pero en la luna de miel, pues llegamos al hotel y yo estaba así como, y mi esposa así como, ¿y? ¿No te vas a bañar? Me bañé en la mañana para casarme, o sea, son cosas que nos van marcando, somos complemento. Dios usa a tu esposa para formarte, Dios usa a tu esposo para formar a tu esposa, se complementan, somos uno con nuestra pareja. Dios planeó que fuera el caso, la sexualidad nos ayuda como ese complemento. ¿Ok? Tres, entrega total. Lo decía ahorita, el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Hay una canción, tiene un título muy sugerente, ¿no? Se llama Canción Erótica, es de Santiago Benavides, y él está cantándole a su esposa y dice: así suene impúdico, pienso por ejemplo, qué bueno es amarnos con todos los defectos. Qué buena es la cama donde existe gracia para la barriga, las estrías y las canas. ¿Por qué? Porque es una realidad. No somos los mismos cuando nos casamos que después de tres chamacos. No somos los mismos. Aunque los hombres no los tenemos, como que de repente ahí la panza crece, ¿no? No es algo eso. No tiene coherencia, pero sucede. El punto es que cuando tú y yo en la relación matrimonial nos casamos, en los votos tú dijiste que le ibas a amar en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras, etcétera, etcétera. Lo que estás diciendo es: ¿sabes qué? Me estoy entregando a ti. Y en la relación sexual, ese es el significado. Tú te entregas completamente a la persona. Y considera cómo el día de hoy se promueve el hecho de que muestres tu vulnerabilidad con alguien que ni siquiera te asegura que va a estar contigo. Otra vez, como la comida, que nomás pruebas y lo escupes, básicamente. Es decir, ¿sabes qué? Me sirves ahorita, pero no necesariamente quiero estar contigo. Dios planeó que fuera una entrega total, que tú y tu esposa pudieran estar juntos y no avergonzarse de quiénes son. En un pasaje del Cantar de los Cantares dice la mujer: no me miren mal porque soy morena, el sol me quemó, mis hermanos, dice, se enojaron conmigo y me pusieron a cuidar sus viñas, y el sol me quemó y no tuve tiempo, no tuve oportunidad de cuidar mi propia viña. Es decir, la pusieron a chambear y estaba bronceada, ¿no? Andaba piscando la uva. Pero llega el esposo y le dice eso de: amada mía, eres como una cierva y granada, y hay leche y miel debajo de tu lengua. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice: para mí eres lo máximo. Ahora, no dijo: a ver, déjame verte, y lo sacó un póster de una modelo de revista y dice: a ver. Porque esos estándares no son los de Dios. Ese es el estándar que te vende la tele, las novelas, y todavía no se la crean. ¿Por qué? Porque hay Photoshop. Quítale las arrugas, ¿sabes qué? Hazle un poco más anchita, aquí hazle un poquito más... No es realidad. Por eso también cuando los hombres somos afectados por los modelos de las películas o la pornografía, vas a sufrir tremendas decepciones. Porque tú dirás: ¿por qué no funcionó como en la película? ¿No? ¿Por qué no salió igual? Porque no estamos tomando el patrón que Dios estableció en su palabra. La belleza del matrimonio es que has escogido a una persona a la cual tú te vas a entregar de por vida de manera completa, y donde tú aceptas y puedes estar transparente, desnudo delante de ella, sin avergonzarte. ¿Por qué? Porque antes de llegar a esta parte, desnudaste tu alma, le mostraste quién eres, y tú sabes quién es la persona con la que estás casado. Por eso no sigan el modelo de las películas. Película de acción, una balacera, salvan a la muchacha, a la cama. Ese es el modelo de relación. nosotros para el matrimonio somos llamados a tener intimidad emocional, otra vez, primero. Y en el matrimonio, una vez que decides entregarte a la otra persona, tienes la intimidad sexual. ¿Ok? Siguiente. El sexo, Dios lo planeó para entrega mutua. Soy tuyo. Y también Cantar de los Cantares dice: mi amado es mío y yo soy de él. Es entrega mutua. Pablo le escribe a la iglesia y le dice: la esposa le da autoridad sobre su cuerpo ¿a quién? No como las feminazis, ¿no? Es mi cuerpo, yo decido. No, dice, una vez que tú te casas con alguien, le estás diciendo: esposo, soy tuya. Y los hombres dicen a la esposa: aprovecha, ¿no? Soy tuyo. Es entrega mutua, los dos se rinden al otro. Y Pablo estableció que este era el modelo. Y necesita ver esto, porque si no, entonces, si solamente la entrega es de un lado, ¿qué va a pasar con la pareja? Va a vivir rogando, ¿no? Como perrito en taquería, ¿no? A ver qué cae. ¿Se han visto? Está cenando y hace la finta y el perro luego corre a ver si le cacha algo, ¿no? Entrega es mutua, los dos. Cada uno dice, le da la autoridad a su pareja sobre qué. No hay dolores de cabeza. Ya no me pertenezco, le pertenezco a mi esposa. Mi esposa me pertenece a mí. Eso es bíblico. ¿Sí me explico? Ok. Siguiente. Para satisfacción del cónyuge, el esposo que debe satisfacer las necesidades materiales, sí, emocionales, sí, sexuales de su esposa. Y la esposa, todos leyéndolo, para llevar, ¿no? Lo vamos a sacar ahorita. ¿Cuál es el punto? Para eso es la entrega mutua. Dice: ¿sabes qué? Yo no me pertenezco, te pertenezco. Y mi énfasis, mi enfoque en la relación sexual no va a ser mi satisfacción. Ahora, hay un secreto. Mientras más procures la satisfacción de tu pareja, vas a estar más satisfecho tú. El modelo del mundo, el modelo de hoy, lo importante es el desempeño. ¿Has entrado a una botica recientemente? Entras, llegas. ¿Qué va a querer? ¿Qué es lo que tienen enfrente siempre en las cajas? ¿Chocolates, chicles? No. ¿Qué hay enfrente de las cajas? Sí. Preservativos. Unas cosas que... ¿Qué es eso? Con anillo vibrador. Y lo... No incluye baterías. Y ves un montón... Chocolate, fresa, ¿no? Fresas con crema. Y luego enseguida, Viagra y como diferentes medicamentos, ¿no? Parecen chicles, ¿no? Las cajas así, todas fancies. El asunto es que tú ves la tele, los consejos, todo es para que seas un tigre en la cama, ¿no? Eso es lo que te dicen. Y ahora tú te paras de cabeza y tú te subes ahí al closet y empiezas a ver cosas que tienen que ver todo con el desempeño, pero no con el plan de Dios, la entrega mutua, el compromiso, la idea de lo más importante es mi pareja, no yo. Es diferente, por eso hay tanto tropiezo y tantas frustraciones el día de hoy. Por último, y muy importante, Dios planeó el sexo para que fuera para la gloria de Dios. ¿Cómo es eso? No sé si alguna vez has orado por los alimentos. Por ejemplo, dices, Dios, gracias, estaba riquísima la carne. O gracias, Diosito, por este clavo que me hallé, no me acordaba y me encontré un billete de 500. Gracias, Dios, dicen. Porque la Biblia nos habla de que Dios es un Dios bueno. Dios ha pensado en nuestro deleite. Y el sexo, Dios lo planeó pensando en nuestro deleite. Dice que todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios es el mismo, y dice, el sexo yo planeé que fuera algo glorioso, algo que cuando tú lo experimentaras dijeras, Dios, gracias, ¿no? Cuando se mantiene dentro de los parámetros que hablamos, el sexo es algo glorioso. Y te voy a decir algo: el matrimonio y la intimidad sexual, y quiero decirlo con mucho cuidado, son un reflejo, una figura, una imagen de la relación con Dios. Te voy a decir en qué sentido. Cuando Pablo escribe a otra iglesia en Éfeso, les dice cómo debe ser el modelo de relación entre esposo y esposa, y dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué habla? De que los hombres tenemos que amar con un amor sacrificial, no un amor nada más así romántico, ¿no? De te compro una flor y luego tú pagas la cena, ¿no? Porque pues ya te compré la flor. No, sacrificial. Tú, hombre, tienes la dirección, tú tienes la responsabilidad, tú tienes la carga de amar a tu esposa. Oh, pero es que si la conocieras, no. Sacrificial significa que tú te vas a sacrificar por ella, la vas a amar como Cristo se dio a sí mismo. ¿Cómo se dio Cristo a la iglesia? Murió por ella, murió en una cruz. El hombre, ese es el modelo que tiene para amar a la esposa. Y dice para las esposas: mujeres, obedezcan a sus esposos como al Señor. Oh, está más fácil la del hombre, va a decir, ¿no? No, ese es el modelo, ese es un reflejo. Cómo ama a su iglesia, y dice: el matrimonio debe ser un reflejo de un Dios que ama de una manera perfecta. Y luego dice Cristo: el Padre y yo somos uno. Y cuando tú has creído en Jesucristo, nosotros venimos a habitar contigo y somos uno contigo. Y tú dices, ¿cómo? Es algo sobrenatural, es algo espiritual, pero es un reflejo cuando tú te casas y dices, tú y tu esposa son uno, porque tú has decidido entregarte, amar a tu esposa con un compromiso como el de Dios con ustedes. Dios dice, no cambia. Dios se compromete con la gente y Él cumple. Dios no abandona a las personas. Dios es un Dios que nos muestra el modelo perfecto de amor, un amor perfecto, y nosotros tenemos que tomar ese modelo, y de manera imperfecta, pero es un reflejo de ese amor, de ese Dios bueno que ama con compromiso. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante que nosotros entendamos el engaño, otra vez, que muchas personas padecen el día de hoy. Mira esa frase: los hombres usan el amor para conseguir sexo y las mujeres usan el sexo para conseguir amor. No es general, pero se refiere a la condición de muchas personas el día de hoy, donde las muchachas, con tal de sentirse amadas, están dispuestas a, sin ningún compromiso, tener relaciones sexuales prematuramente. Tenemos un lugar vergonzoso a nivel nacional con embarazos de adolescentes aquí en Sonora. ¿Por qué? Porque hay un deseo en las mujeres de sentirse amadas, porque tenemos una generación de hombres inútiles en muchos sentidos, sin raspar muebles, pero muchos hombres que no han asumido una responsabilidad, no saben comprometerse y no han asumido su rol como hombres dentro del matrimonio. Y esa idea, esa deficiencia en el papel de los hombres se ha trasladado, y hoy tenemos muchos jóvenes y adolescentes que no tienen idea de lo que es ser un hombre. Y las mujeres que están anhelantes de tener la certeza de saberse amada, de saberse apreciada, de saberse valoradas, muchas veces caen en esto con tal de sentirse por un momento que son amadas por alguien. Hay una historia en la Biblia que habla de una mujer. Está en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Jesús, era mediodía y estaba caminando por una zona que se llama Samaria, y es una región donde los judíos no pasaban normalmente, porque los habitantes de esa región de Samaria, siendo judíos en un tiempo, se mezclaron con gente de otras naciones, y para los judíos era como repulsivo, eran ciudadanos de segunda categoría. Jesús llega a ese lugar en Samaria y está una mujer a mediodía sacando agua. Jesús la ve y se acerca con esta mujer y le pide agua. La mujer se extraña y le dice: ¿por qué tú, si eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Y Jesús comienza un diálogo con ella y le dice Jesús a la mujer: sabes, yo tengo un agua especial, yo tengo un agua que puede satisfacer la sed para que no vuelvas a tener sed. Jesús le dice: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, del agua natural, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y la mujer así como que, eres brujo, le dice, no, eres profeta, ¿no? ¿Por qué le dijo esto Jesús? Porque Jesús lo que le estaba diciendo es, hay una sed delante de ti, hay una sed más bien dentro de ti, hay una sed en tu corazón que tú has tratado de saciar. ¿Cómo lo has hecho? Con sexo. Un hombre, sigo teniendo sed. Otro, sigo teniendo sed. Otro, tengo sed. Otro, tengo sed. Otro, tengo sed. El mañana mejor ni me caso con el que sigue. Y Jesús le dice, si tú supieras el agua que yo tengo, tú ya no tendrías sed. Y esta es la realidad espiritual de todos los hombres. Todos los hombres tenemos sed. Y hay algo bien interesante, porque el sexo tiene una capacidad de, siendo algo natural, convertirlo en un ídolo. ¿Saben lo que es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar que solamente le pertenece a Dios. Y cuando estas personas, como vimos ahorita, hipersexuales, dicen, es que no puedo estar sin tener relaciones sexuales. La única necesidad que tenemos continua y real es Dios. Cuando subimos cualquier otra necesidad a ese nivel, se convierte en un ídolo. Y no solamente el sexo tiene esa capacidad, la riqueza. Que no es malo tener dinero, no es malo tener bienes materiales, pero cuando eso se vuelve la prioridad de nuestra vida, entonces lo convertimos en Dios. Y cada uno de nosotros, quizá en algún tiempo, quizá el día de hoy, tenemos algo que nos atrapa, algo que anhelamos, y lo hacemos porque pensamos que si tenemos eso que anhelamos, vamos a ser felices. Y encuentras gente como todos esos artistas que, siendo famosos, teniendo dinero, no son felices. Y algunos de esos, y los leí como mero dato informativo, no porque me interese, aclaro, pero decían, ¿sabes qué? ¿Por qué el sexo? Porque si no era el sexo, eran las drogas o el alcohol. Y levantaban otro ídolo para dejar el anterior. Todos los hombres anhelamos una satisfacción plena dentro de nuestro ser. Pero te digo algo, con todo lo hermoso que es el sexo y con todo lo bello que Dios lo planeó, jamás te va a satisfacer plenamente. ¿Qué pasa? ¿Tienes relaciones sexuales? No sé, tu primera noche de bodas, amaneció y dijiste, ¿y ahora? ¿Otra vez? Hasta el día de hoy continúas, es una necesidad de satisfacción. Y lo haces con una persona con la que te has comprometido de por vida, pero tu alma sigue anhelando algo más profundo, algo más permanente, algo más pleno, para ser feliz, para estar satisfecho plenamente. Y déjame decirte que eso solamente te lo puede dar Dios. Dios planeó que esto fuera solamente un recordatorio de la necesidad que tenemos de un amor que no termine, de un amor que pueda satisfacer nuestra alma de manera completa y de manera permanente. Y solamente Dios lo puede hacer. Y quizá tú has tenido experiencias en el pasado, fuera del matrimonio o aún en el matrimonio, donde has hecho mal uso de la sexualidad. Y quizá hay sentimientos de culpa, y quizá hay heridas en el pasado, y si tu esposa lo supo, lo experimentó, hay heridas en tu esposa. ¿Sabes? Este Dios que nos da todas las cosas, este Dios que nos sacia, es un Dios que perdona. Y me gustaría que antes de irnos, cada uno de nosotros pudiera salir de este lugar con esa confianza de que Dios es capaz de perdonar y de restaurar, aun si nos equivocamos en el pasado. Aun si yo lastimé a mi pareja, aun si el día de hoy yo he fallado como esposo o como esposa, Dios puede restaurar, Dios nos perdona y Dios quiere que nosotros como matrimonio podamos disfrutar en plenitud este regalo que Él nos da.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.